www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan el desafío de la violencia, la corrupción y el crecimiento económico limitado que está impulsando la migración irregular de estos países a los Estados Unidos. Además, los tres están ubicados en lo que se conoce como el Corredor Seco, una región de bosque árido tropical en la costa del Pacífico de América Central que es extremadamente vulnerable al cambio climático, y en noviembre pasado, Guatemala y Honduras fueron golpeados por dos poderosos huracanes consecutivos, Eta e Iota. Estos eventos contribuyeron a pérdidas catastróficas para millones de familias y una devastación en el sector agrícola, particularmente en la agricultura de pequeña escala y de subsistencia, aumentando dramáticamente la inseguridad alimentaria. USAID está proporcionando aproximadamente 112 millones en ayuda humanitaria para salvar vidas con su asistencia alimentaria de emergencia, con servicios de nutrición, agua potable, refugio, programas de generación de ingresos y esfuerzos para reducir el riesgo de desastres en los tres países. Además, entre los años fiscales 2018 y 2020, la Oficina de la Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proporcionó 248 millones de dólares en asistencia humanitaria para México y Centroamérica para atender las necesidades de refugiados, solicitantes de asilo, los desplazados y los migrantes vulnerables, incluso para responder al COVID-19 en el año fiscal 2020. De esto, casi 85 millones de dólares apoyan actividades en El Salvador, Guatemala y Honduras. Además, USAID ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia en caso de desastre en la región. Este equipo de expertos de élite evaluará los daños, identificará las necesidades prioritarias, se coordinará con los socios y funcionarios locales y brindará la ayuda que se necesita con urgencia a las familias y comunidades afectadas por la crisis en estos países. La asistencia humanitaria proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a través de USAID y el Departamento de Estado se suma a los sólidos programas de desarrollo de Estados Unidos a largo plazo en la región. Dichos programas están diseñados para abordar las causas fundamentales de la migración irregular y el desplazamiento forzado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Como parte de estos programas, USAID trabaja con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado de la región para mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la gobernanza y la seguridad y desarrollar una mayor resistencia al cambio climático. Ayudar a los necesitados es un valor fundamental de los Estados Unidos, y los Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador para que puedan construir con confianza y seguridad sus vidas en casa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Muy buenas tardes, hermanos míos. Comenzamos nuestra celebración eucarística en esta fiesta de San Buenaventura, como comenzamos nuestra vida en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconociendo que somos pecadores, que somos imperfectos, traemos a mente nuestros pecados, nuestras imperfecciones, y pedimos a Dios Padre que nos otorgue la gracia de su amor, de su misericordia y perdón. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los conduzca a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios.
Del libro del Éxodo. En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo: está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés: mi nombre es Yo Soy. Y añadió: esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes. También les dirás: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto. He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jibeos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Los ancianos de Israel escucharán tu voz y tú irás con ellos a ver al faraón y le dirán: el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido. Permítenos caminar 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Ya sé que el faraón no los dejará ir si no se ve obligado. Por eso yo extenderé mi brazo y azotaré a los egipcios con toda clase de males, y finalmente el faraón los dejará salir. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos. A estos les endureció el corazón para que odiaran a su pueblo y le pusieran acechanzas a sus siervos. El Señor nunca olvida sus promesas. Pero envió a su siervo Moisés y a Aarón su elegido, a que hicieran contra ellos sus señales anunciadas, sus prodigios en la tierra de Egipto. El Señor nunca olvida sus promesas. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. ¿Segura que no es yo fui? ¿Segura que no es yo fui? ¿Segura que no es yo seré? Yo soy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque en Dios no existe ni tiempo ni espacio. Es siempre. Nosotros somos los que tenemos tiempo y espacio. Y eso es importante entenderlo. Una de las cosas que son difíciles para nosotros de entender es, por ejemplo, cuando morimos existencialmente aquí. En las creencias judías se nos olvida la parábola de Lázaro y el rico. En la creencia judía se entra en el sueño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si somos criaturas creadas por Dios, estamos aquí en tiempo y en espacio, en esta existencia. Pero cuando morimos, si hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido hacer lo mejor posible, ¿quién es la puerta del cielo? Cristo Jesús. Es el camino, la verdad, la vida y la puerta del cielo. ¿Por qué sabemos que Él es la puerta del cielo? ¡Ay! Llegué. ¿Y quién tú eres? Yo a ti no te conozco. No he visto que has hecho nada por tus hermanos. ¿Dónde está ese amor incondicional que yo les he dado desde que los creé? Y lo único que le he pedido, lo dije en la última cena: ámense unos a otros como los amo yo, incondicionalmente, porque todos les conocerán por ese amor incondicional que han compartido los unos con los otros como mis discípulos. ¿Lo hemos hecho? No. ¿Cuál es la mejor evidencia de que no lo hemos vivido? Los tiempos que estamos viviendo. Esta pandemia. ¿Esto es castigo de Dios? ¿O un llamado a que cambiemos nuestra vida? Bien claro lo dijo. Vayan por el mundo, pero no se hagan parte del mundo. El mundo no es la realidad existencial a la que estamos llamados. Estamos llamados a Dios infinito, en tiempo y en espacio. Dios es, yo soy, no es yo fui o yo seré. ¿Cuántas veces en ese monte de los olivos dijo Jesús quién era? Tres. Cuando lo fueron a prender, siempre les decía: yo soy. Pero ellos no entendían lo que él les decía, porque no habían abierto sus mentes, sus corazones, su alma y las fibras de su ser, que es el llamado original de Dios a todos nosotros que formamos parte de su pueblo Israel. Porque ser cristiano es ser secta cristiana, seguidores de Cristo, judía. Somos una secta judía, ustedes lo saben, ¿no? No tengo que decírselo. No tienen duda de eso, ¿verdad? Porque somos descendientes a través de ¿quién? Isaac. ¿Hijo de quién? ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Nuestros hermanos mayores todavía están esperando la venida del Señor. Esperemos que cuando llegue la barca nuevamente se monten a bordo y no se queden excluidos afuera. Ya nosotros nos hemos montado a bordo. Más bien o más mal, remamos, pero estamos arriba de la barca. ¿Cuál es la barca nuestra? Ok, esa es un poquito más difícil. Esta. La Santa Cruz de Gólgota es el altar de nuestra vida y es la nueva barca. ¿Por qué? Porque por los méritos de Cristo en la Sagrada Cruz, ¿ok? Por el agua y el Espíritu cuando somos bautizados, formamos a ser parte de la familia de Cristo. Y por lo tanto, entramos en la barca. Y la barca es esa. La cruz, que es la iglesia. Este evangelio de hoy es muy clarito. Muy clarito. Porque él dice, cojan mi yugo, que es livio. Es liviano. ¿Qué le pasa al yugo de nosotros comparado con el del Señor? Miren la cruz. Era la cruz de los malhechores. Pero se hace santa por su presencia en ella, por su crucifixión, por su muerte, por su descensión al infierno para rescatar nuestras almas y por su gloriosa resurrección y después asunción al cielo, llevando nuestras almas que estaban apresadas en las garras del maligno desde el principio hasta el final de la humanidad. ¿Ven? Tenemos que tener muy claro quiénes somos y cuál es el llamado. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es la puerta que nos permite tener acceso adentro. Y eso no se nos puede olvidar. Y lo único que Dios nos pide es que hagamos todo lo posible por este caminar de la vida, de conducirnos, amándonos unos a otros de forma incondicional como nos ama Él. Nuestra cruz es una cruz que cargamos con ella, pero que tenemos que continuamente estarla limpiando. ¿Cómo limpiamos nuestra cruz? Se nos olvida. San Juan 20, el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Ahí es donde continuamente lavamos nuestra cruz de pecados y nos renovamos nuevamente en esas aguas bautismales que hemos recibido por obra y gracia de Dios Trino, por ese amor inmenso del Espíritu Santo que continuamente habla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, a todas las fibras de nuestro ser y que muchas veces rechazamos. Yo nací en Cuba. Vine para este país hace 59 años, cuando tenía 11 años. Los cubanos hemos sido un pueblo muy sufrido, no con exclusividad. Hay otros que han sufrido más tiempo que nosotros, aunque a veces se nos olvida. Nuestros hermanos colombianos llevan sufriendo desde el año 48, desde el Bogotazo. Nuestros hermanos haitianos desde el 1800. Pero nosotros los cubanos, ¿por qué nos ha tocado sufrir tanto? ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿Por qué se nos olvidó y rechazamos el rostro de Cristo en nuestras vidas? Yo recuerdo mi familia dividida. Unos apoyaban la revolución y otros no. Y cuando los que estaban apoyando la revolución venían a casa, lo primero que le sacaban a mi madre en cara: ¿dónde está la foto de Fidel? Y él le dijo: Satanás nunca entrará en esta casa mientras que yo sea la madre de mis hijos. Mi madre no bajó nunca la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que estaba en la sala, y cuando se abrían las puertas de la casa era lo primero que se veía. Pero muchas familias cubanas quitaron la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y pusieron la foto del nuevo Dios de las barbas. Dios no castiga al pueblo cubano. Lo que estamos viviendo es producto de nuestras acciones. Es igual que con la pandemia. Por el erróneo uso de nuestro libre albedrío, soltamos de las cavernas del infierno aquel que Cristo había dejado muy apresado en su casa. Este es el llamado de Nínive. No es castigo. Es un llamado por parte del Señor desde el año pasado, pidiendo: miren hacia adentro de cada corazón nuestro. Hagan los cambios. Hagan los cambios que se tienen que hacer. No caigan en la trampa. Me duele mucho decir lo que voy a decir. Espero que mi pueblo tenga vergüenza, los que están fuera de Cuba, y no caigan en la trampa que acaban de dar hoy, de que se puede regresar libremente a Cuba y traer comida, medicina, etcétera, etcétera. No llevemos oxígeno al gobierno. Estemos dispuestos a dar todo tipo de ayuda humanitaria al pueblo de forma directa, a través de organizaciones reconocidas internacionalmente, como son Caridades Católicas y la Cruz Roja, que nos den la entrada para que a través de esos órganos llevar la ayuda directamente al pueblo. Que abran a Guantánamo para que el pueblo cubano vaya al sector americano y reciba esa ayuda que es necesaria. El 11 de julio, en la fiesta de San Benito, Cuba cambió. Porque no fue la generación de los abuelos y de los padres, sino de la nueva juventud, la que dijo: Dios, patria y vida, basta ya de dictaduras. Dios no es dictador. Pregúntenselo a ella. La tocó, corrió el riesgo de tocarla para que ella se engendrara en el vientre de su madre, inmaculadamente,
para si ella accedía ser la madre de su hijo, no hubiera conocido el pecado original, porque lo puro no puede entrar en lo impuro. Y Él es Dios, humano igual que nosotros, en todo menos en el pecado. Por lo tanto, ella, y es dogma de fe, fue inmaculadamente concebida. Pero ese fue el riesgo de Dios. Porque ella le pudo haber dicho, no gracias, no acepto ser la madre. Y Él hubiera buscado otra forma de redimirnos. Gracias, mamá, por tu fiat, por aceptar esa responsabilidad. Qué bueno saber que tenemos una gallinita quiquiriquí y que somos sus polluelos. Qué bueno saberlo. Pero tenemos que vivir lo que ella nos enseña. Porque Él, desde la Santa Cruz, no nos dejó huérfanos. Bien claro que lo dice. He ahí a tu madre, he ahí a tus hijos. Y desde ese momento, con todo su dolor, ella nos acoge y siempre nos ha mantenido en lo más íntimo de su corazón. No olvidemos, estamos viviendo momentos muy especiales y peculiares como cubanos. Pero escuchen, seamos manso como palomas y alertas, alertos como las víboras, ¿ok? Como las serpientes, porque no podemos volver a caer en otra trampa. Hay mucho en juego. Se trata de la dignidad del ser y la libertad del ser. Hoy el Evangelio, Jesús nos llama a que carguemos con su cruz. ¿Por qué su cruz? Porque su cruz no tiene los pecados, porque fue en su cuerpo virginal que Él los asumió para con su muerte dar muerte a nuestros pecados, para descender al infierno, quitar nuestras almas de las garras del maligno, para que con su gloriosa resurrección de entre los muertos y asunción al cielo, llevarlas nuestras almas a Dios Padre. Y una vez bautizados por el agua y el Espíritu, cesamos de ser meramente criaturas para convertirnos en hijos adoptivos de Dios Padre, por Él quien es nuestro hermano. Tenemos que hacer conciencia de la responsabilidad a la que hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros. Ha llegado el momento que todos nos abracemos en la hermandad que nos une como hijos de la Virgen y hermanos de Dios por Cristo Jesús, y ayudarnos unos a otros como nunca nos hemos ayudado, con un amor desprendido, pero astutamente ejercido. Sí, nuestro camino no es fácil, pero más duro fue el de Él. Y Él es el camino, la verdad y la vida. No tengamos miedo, porque emprender el camino con su yugo nos lleva a la santidad. para poder entrar en la casa de Dios Padre eternamente. No tengamos miedo. Vivamos nuestra fe en amor y perdón los unos con los otros. Que Dios nos bendiga.
Oren, mis hermanos, para que este sacrificio, mío de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servir con tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, con Enrique, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su casto esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Padre, con las palabras que el propio Jesucristo nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Vamos a darnos espiritualmente la paz. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitalis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Todas las personas que están dignamente preparadas se pueden acercar a recibir el cuerpo sagrado e inmaculado de nuestro Señor Jesucristo. Si sabemos que no lo estamos, no nos acerquemos, por favor, y así evitamos cometer ese gravísimo pecado de sacrilegio. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Vayan en la paz y el amor del Señor.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz, a los hombres que ama el Señor.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra la paz, a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Yeah.